6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 9 de noviembre. Avanza la semana y les cuento que hasta ahora hay 12 grados de temperatura. La máxima no va a ser muy alta el día de hoy. Va a llegar hasta los 16 acá en la capital, acompañado de bastante nubosidad. Así que no va a ser mucho calor. De hecho, se espera que esta condición se mantenga por lo menos de aquí hasta el domingo, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen llovizna, 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16, va a estar todo el día cubierto, con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, una condición que también se mantiene para esa zona del país donde nos escuchan en el 104.1 de aquí al domingo, bastante nubosidad. En Concepción, chubascos débiles, 14 grados, máxima de 15, incluso podría derivar a tormenta eléctrica con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Van a estar con estos chubascos intermitentes por lo menos de aquí al sábado, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y por último, les cuento de Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7. La máxima va a llegar hasta los 17, hoy día amanece nublado, pero van a tener chubascos débiles durante el transcurso de la tarde y la noche. De ahí en adelante, chubascos por lo menos hasta el domingo, es lo que nos dice el pronóstico extendido. Entonces, parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile en las zonas donde nos escuchan a través del dial. Por supuesto, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. Los parlamentarios de la Araucanía valoraron la reunión que tuvieron con el presidente Gabriel Boric previa a su visita a la región este jueves. En la instancia, los legisladores plantearon sus inquietudes y hicieron propuestas para poder resolver la violencia que está afectando a la zona. El gobierno anunció una querella criminal tras los múltiples hechos de violencia que han afectado a la región metropolitana. Bajo la misma línea, el subsecretario de Prevención del Delito aseguró que ya están haciendo una intervención para ofrecer ayuda a los familiares de las víctimas. El diputado Raúl Soto va a seguir siendo parte del diálogo constitucional pese a dejar la presidencia de la Cámara. Mientras tanto, este viernes se va a retomar el diálogo constitucional con un objetivo: cerrar un acuerdo respecto al mecanismo. La Superintendencia de Educación Superior reveló que la presencialidad de los estudiantes ya alcanza un 80% este año. A su vez, el informe realizado por el ente fiscalizador advierte que hasta septiembre pasado, 30 instituciones reportan mantener actividades académicas pendientes de 2021, pese a que en conjunto concretan el 1% de la matrícula en la educación superior. Los pilotos de la TAM advirtieron que si no hay acuerdo hoy, el paro comienza este jueves. Los trabajos apuntan a recuperar las condiciones de trabajo que tenían antes de la pandemia. La ONEMI decretó la alerta amarilla en 4 comunas por una actividad del volcán Villarrica. Se ha percibido algunos sismos, específicamente en el cráter del macizo, y se prevé una erupción en un plazo de semanas o meses. Y en noticias internacionales, Arizona y Nevada son los estados más reñidos que van a definir el control del Congreso a las elecciones de medio término en Estados Unidos. En la disputa por las gobernaciones se acorta la brecha, los republicanos han ganado 16 y los demócratas 15. Seúl denunció el lanzamiento de un nuevo misil balístico por parte de Corea del Norte. Hasta el momento se desconoce de qué tipo de proyectil se trata y cuánta distancia recorrió. 6 de la mañana con 34 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Como positiva calificaron este grupo transversal de parlamentarios de la Araucanía que se reunió ayer con el presidente Gabriel Boric, ayer en la noche en las dependencias del Palacio Presidencial Cerro Castillo en Viña del Mar. Todo esto a puertas de la visita que tiene agendada el mandatario para este jueves y viernes a esa región, específicamente a las comunas de Temuco, Angol, Villarrica y Lonquimay. La cita se enmarca además en el contexto de que la Cámara Baja aprobó ayer con 116 votos a favor, 20 en contra y 10 abstenciones, la prórroga de un nuevo estado de excepción, cuyo término está previsto para el 12 de noviembre próximo. Por poco más de 2 horas y media se extendió este encuentro, terminando a eso de las 10 de la noche, donde los legisladores se mostraron conformes por el diálogo, recalcando que este tipo de instancias no había existido antes con otros mandatarios, previo al viaje contemplado y que se ha aplazado ya hace varios meses. Hablado, por ejemplo, el diputado Miguel Mellado de RN comentó que le hicieron ver los distintos puntos de vista al mandatario, los recogió escuchando a todos los parlamentarios y dice que también escucharon para poder definir ellos un camino de trabajo conjunto para la región de la Araucanía. Cada uno desde su perspectiva, que son válidas, creemos importante hacer este trabajo en conjunto porque eso va a llevar a que la Araucanía salga adelante. También habló el senador Felipe Kast a propósito de esto, el senador de Bópoli, y esto fue lo que dijo.
Bueno, primero decir que valoramos que finalmente el presidente haya decidido viajar a la región. Creemos que más vale tarde que nunca, le hemos dicho que cuente con nosotros. Acá no hay espacio para mezquindades. La región hoy día sufre un nivel de violencia intolerable. Le pedimos que fuera a visitar a las víctimas y que no cometa el error que cometió en su minuto Vizque Siches, donde desgraciadamente cuando fue un verdadero fracaso porque olvidó a las víctimas.
Desde el oficialismo, Erika Añango, de Revolución Democrática, diputada, calificó la instancia como productiva y provechosa. Fue un momento bastante grato. Pude hacerlo ver la necesidad de poder contemplar la seguridad también desde el plano de la necesidad de las mujeres que están viviendo la violencia de género en la Araucanía. Parte entonces de lo que se discutió durante la jornada del día de ayer respecto a este viaje que va a ser entonces este jueves en avión de la Fuerza Aérea el presidente Gabriel Boric. Se espera que arribe a las 6:45 al aeropuerto de la Araucanía, en la comuna de Freire, y durante su primera jornada en la zona, el mandatario, según el itinerario, va a participar de una actividad en la delegación presidencial en la capital de Temuco, donde va a sostener un desayuno con autoridades locales. Esa mañana también tendría contemplado una actividad junto a víctimas de la violencia rural. Y pasado a las 11 de la mañana, según el mismo listado de actividades, el jefe de Estado se trasladaría a la comuna de Angol, en donde tiene una agenda de citas con alcaldes y también con familiares afectados por la zona. Para eso de las 4 de la tarde, la comitiva presidencial, a la que podría sumarse también la ministra del Interior, Carolina Toa, va a emprender rumbo a la comuna de Lonquimay. Para la jornada siguiente, de acuerdo a lo que publica La Tercera y según fuentes de gobierno, el mandatario contemplaría actividades en la municipalidad de Lonquimay junto a víctimas de esa comuna y luego se trasladaría a Villa Rica, donde lideraría una actividad con alcaldes en el Centro Cultural Liquén. Parte entonces de la cita que va a tener distintas actividades el presidente Gabriel Boric en este viaje pendiente que tiene a la Araucanía y que se va a concretar el día de mañana, según lo que publica el diario La Tercera. 6:38 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, se reunió con el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Osevich, por supuesto, para felicitarlo y acordar los primeros pasos de coordinación de ambas cámaras. Mirosevich aseguró que la confianza entre ambos va a ayudar a esta coordinación y que en ese contexto la Cámara va a definir una lista de 30 proyectos de ley que van a desempolvar e intentar tramitar rápido, lo que haría también el Senado. Ayer estuvieron hablando en nada personal con el nuevo presidente de la Cámara de Diputados sobre sus desafíos, por supuesto, en este periodo que se viene para él, y esto fue lo que dijo en nada personal acá en Radio Duna.
También y espero tener un rol de diálogo con la oposición. Hay que tener un diálogo con la oposición. Hoy le hice un llamado, por ejemplo, una cosa muy concreta, y termino con esto. Les dije, ¿por qué no desempolvamos 30 proyectos de ley? Para comenzar, están durmiendo en el Congreso, que tienen que ver con seguridad pública, que es urgente para combatir el crimen organizado, o que tiene que ver con costos de la vida, por ejemplo, que hoy día está muy cara, ¿no es cierto? O que tengan que ver con reactivación económica. Da lo mismo que sean de izquierda o de derecha los autores de los proyectos. No importa. Pongámonos de acuerdo y avancemos en eso.
¿Y usted tiene identificado esos proyectos?
Como primera acción. Bueno, tengo varios, pero quiero también discutir esto con la oposición. Hoy día les propuse esto públicamente, pero discutirlo con la oposición para que ellos también incorporen los propios, ¿no? Yo, de todas maneras, hemos estado haciendo una investigación con mi equipo de cuáles son los proyectos que valen la pena, proyectos serios, que pueden ser, que pueden generar consenso rápido, ¿no?
Ahí entonces las declaraciones del nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich, en conversación con Radio Duna, por supuesto, entrevista completa que pueden revisar en duna.cl. Pero en esta reunión que les comentaba que tuvo Vlado Mirosevich con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, ambos se refirieron a la continuidad de las conversaciones también por el proceso constituyente, un tema que sigue presente, y el presidente del Senado confirmó que el diputado Raúl Soto va a continuar participando de la instancia en un rol de coordinación de diálogo. Recordemos que ambos presidentes de las corporaciones, Álvaro Elizalde y Raúl Soto, en su momento lideraron estos diálogos. Bueno, Raúl Soto va a seguir en esta instancia liderando. Este es un diálogo que está siendo convocado por los presidentes de ambas corporaciones, por lo tanto, lo que corresponde es que de ahora en adelante se convoque por el presidente de la Cámara y el Senado, cualquier sea el que desempeñe la responsabilidad. No obstante, el diputado Soto realizó una enorme contribución y por lo tanto va a seguir participando de ese esfuerzo, es lo que decía el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Consultado por los plazos del acuerdo, Mirosevich argumentó que tenía que interiorizarse del tema y no quiso ahondar más, pero respondió que conoce la posición, que quiere que Chile tenga una nueva constitución y hay que ver cuáles son las condiciones para eso. Pero la demanda por una nueva constitución sigue viva porque Chile quiere un nuevo pacto social, decía el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich. 6:41
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Estos datos realmente son lamentables. 5 personas murieron y una serie de hechos policiales son el saldo delictual acá en la región metropolitana en menos de 24 horas. Esto motivó a que durante horas de ayer el gobierno anunciara que se va a querellar contra quienes resultan responsables por todos los episodios delictuales que ocurrieron durante el inicio de esta semana. El primer caso se trata de un femicidio que ocurrió en la comuna de San Ramón durante horas de la tarde del lunes, y según las primeras informaciones policiales, un hombre advirtió a una patrulla de carabineros que un individuo se comportaba de manera extraña mientras trasladaba un tambor. Al momento de fiscalizar al sujeto, quien es de nacionalidad haitiana, los funcionarios policiales lo detuvieron debido a que transportaba el cuerpo de una mujer, y lo que se conoce hasta el momento es que la mujer, la víctima, había hecho una denuncia por violencia intrafamiliar. El problema es que queda en nada. El subprefecto Jorge Abate, jefe de la Brigada de Homicidio Sur de la PDI, afirmó que la mujer tenía 35 años de edad y había sido víctima del delito de femicidio. Horas más tarde, durante la noche del lunes, una balacera en la comuna de La Florida dejó 3 personas fallecidas y 2 heridas. La situación habría ocurrido cuando un grupo de sujetos descendió desde un auto y disparó a un grupo de personas que se encontraba en una plaza ubicado en las intersecciones en calles Lircay y Rojas Magallanes. Finalmente, durante horas de la madrugada en la comuna de Santiago, en el parque forestal, fue encontrado el cuerpo de una persona, y según las primeras informaciones policiales se trata de una mujer trans quien habría fallecido debido a un ataque con arma blanca en su espalda. En el lugar se habían encontrado además el cuchillo. Y a raíz de lo ocurrido en La Florida, la delegación presidencial de la Metropolitana, Constanza Martínez, sostuvo que se va a trabajar coordinadamente con la PDI y con carabineros para dar con los responsables de estas situaciones. Además, la autoridad regional aseguró que van a presentar una querella criminal en contra de todos los que resultan responsables y seguir trabajando en coordinación con los gobiernos locales para dar seguridad y tranquilidad a la población. Además, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, también anunció esta querella en contra de todos los que resultan responsables de los hechos ocurridos en las últimas 24 horas. Las querellas son herramientas que el Ministerio del Interior utiliza en casos como los ataques en la macrozona sur y delitos de alta connotación pública, no siendo habitual que sean interpuestas frente a homicidios. Sin embargo, la cartera actúa y ha iniciado acciones legales anteriormente frente a crímenes de odio, femicidios horrorosos y ante muertes en balaceras, categorías que coinciden, por supuesto, con la serie de casos que se ha visto durante las últimas horas. Según las palabras del propio subsecretario Vergara, por cada uno de estos hechos quieren solidarizar con las familias que están detrás, porque aquí no se trata de números, sino más bien del sentido de urgencia bajo el cual están actuando junto a instituciones del Estado para proteger a las personas. Y a pesar de esto, la autoridad de gobierno destacó que la ciudadanía debe tener la certeza de que las policías están haciendo su trabajo, así como los fiscales del Ministerio Público. Parte entonces de la lamentable situación que se ha visto durante las últimas 24 horas acá en la región metropolitana. 6:45.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Seguimos revisando informaciones, por supuesto, del ámbito nacional. Otro dato que vale la pena mencionar es lo que está pasando con los funcionarios de la salud, porque hay una enorme demanda de atención y necesidades de ampliar servicios como laboratorios y disponibilidad de camas UCI en todo el país, esto debido a la pandemia. Y eso implicó que el Ministerio de Salud contratara a miles de funcionarios de manera excepcional. Actualmente, y según la cartera, existen cerca de 16.000 personas con contrato de honorarios como refuerzo extraordinario por el COVID-19. Sin embargo, estas extensiones de vínculo terminan el 31 de diciembre, por lo que ya distintos hospitales y establecimientos médicos se han comenzado a movilizar para evitar un despido masivo. Acá, Aldo Santibáñez, presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, asegura que esperan que en el marco de la discusión presupuestaria se pueda resolver positivamente esto y se pueda mantener a quienes han estado, no solo reforzando los equipos, sino que ampliando la cartera de servicios en distintos lugares del país, porque se han instalado capacidades que antes no existían, laboratorios, camas UCI, y es muy importante que eso quede, porque la red pública avanzó y nos pone en un lugar mejor al que teníamos pre-pandemia. Parte entonces de lo que se está evaluando por parte de los servicios de salud. Estos contratos, como les comentaba, terminan el próximo 31 de agosto y la preocupación es que hayan despidos masivos a propósito de que ya no hay una urgencia tan latente en ampliar, por ejemplo, camas UCI u otros sectores del área de la salud. A propósito del COVID-19, les cuento que solo el 3,46% de la población objetivo se ha inoculado con la vacuna bivalente contra el COVID-19. Desde que se inició la campaña, solo se han vacunado 207.132 personas de una población objetivo de 5 millones. En ese contexto, los expertos concuerdan en que hay que acelerar el proceso porque los convocados son aquellos que más factores de riesgo tienen cuando se contagian. Son cifras entonces preocupantes por parte del Ministerio de Salud. De acuerdo a este estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la Universidad del Desarrollo, la aplicación de la vacuna bivalente, de hecho, ha disminuido progresivamente. Entre el 16 y 22, la administración es de 60.244 dosis. Y durante la siguiente semana de octubre, son 54.534 personas las que acudieron a vacunarse, es decir, un 9% menos. Y durante la última semana, el descenso aún es más notorio, porque solo se aplicaron 30.120 vacunas, lo que representa una caída del 44% respecto a los 7 días anteriores. En este escenario, la directora ejecutiva de este centro de estudios, Paula Daza, dice que las últimas semanas se han visto una disminución progresiva de la vacunación y la semana pasada la cantidad de dosis bivalente administrada cayó un 44% con respecto a la semana anterior, y eso, considerando la situación epidemiológica que tenemos hoy día, es compleja. 6:48.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y vamos mirando con atención lo que está pasando en las elecciones de medio término, medio mandato, las midterm, como les quieran llamar, en Estados Unidos, porque las legislativas no han defraudado, como es de costumbre. Estas elecciones, en las que aún no se derime el futuro control del Senado y la Cámara de Representantes, ha dejado un poco de todo durante la jornada. Problemas con las máquinas automáticas ayer martes en los colegios electorales, un detenido que entró con un cuchillo a votar en Michigan, lluvias torrenciales en el sur de California y momentos para los libros de historia. Maryland eligió, por ejemplo, a su primer gobernador negro. Massachusetts se decantó por una mujer, por primera vez abiertamente lesbiana, también algo inédito, y Arkansas hizo lo propio. Sarah Huckabee Sanders será la primera gobernadora, una republicana. También fue una noche gloriosa para Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que va a repetir su mandato tras imponerse con contundente al demócrata Charlie Crist. Pero más que su victoria, que parecía predecible, lo relevante fueron los números en el condado de Miami-Dade. una plaza que no había votado por un republicano para gobernador en 2 décadas. Es un espaldarazo para su presunta candidatura hacia la Casa Blanca y su lucha con Donald Trump en las primarias del Partido Conservador. En Georgia, Stacey Abrams, considerada una de las superestrellas de la bancada demócrata, no pudo hacer realidad sus sueños de victoria en su carrera hacia la gobernación de Georgia. Su 1,5 millones de votos no fueron suficientes para llevarla a la victoria con el 86% ya de los votos escrutados. Brian Kemp, uno de los pocos candidatos republicanos que le ha dado la espalda a Trump, se impuso con una diferencia de casi 9 puntos. Stacey, que saltó al estrellato de su partido pese a una derrota en 2018 frente a Kemp, aspiraba a convertirse en la primera gobernadora negra del país. Su perfil nacional alcanzó tan altura que se habló de ella como una posible compañera de fórmula de Biden, incluso como una candidata a la presidencia. Y eso la ayudó a superar a Kemp en músculo recaudatorio. Sus 80 millones de dólares, sin embargo, no la han alcanzado para hacer historia en las urnas. En Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro se impuso a uno de los candidatos más polémicos a nivel nacional de la elección a gobernador, el ex senador estatal Doug Mastriano, uno de los instigadores del asalto al Capitolio del 6 de enero. El coronel retirado fletó autobuses para respaldar el ataque en Washington, un nacionalista cristiano que ha ayudado a propagar las teorías conspirativas del movimiento QAnon. John Fetterman también dio una alegría a los demócratas al imponerse en la carrera hacia el Senado al doctor Mehmet Oz, un personaje televisivo apoyado por Trump. La victoria significa la primera plaza que consigue revertir los progresistas de cara a mantener la mayoría en la Cámara Alta. El escaño de Fetterman se consideraba una de las victorias obligadas por los demócratas. Sobre Arizona, se posaron muchos ojos a nivel nacional el martes, de hecho, por la trascendencia de los resultados. Carrie Lake, percibida por muchos como la versión femenina de Trump, no estaba teniendo la noche que esperaba con el 50% de los votos escrutados. La ex presentadora de noticias, que tanta atención había acaparado a nivel nacional por sus paralelismos con el ideario del expresidente republicano, mantenía una desventaja de 11 puntos con respecto a la demócrata Katie Hobb. Lake, de 53 años, pretende terminar la parte del muro fronterizo de Trump que dejó sin completar en el límite con México. Ella quiere acabar de raíz con lo que considera una invasión extranjera de indocumentados, parte de lo que pasó en el ámbito de los gobernadores. En el ámbito de las legislativas, el balance del poder del Senado en Estados Unidos está bastante dividido. Actualmente hay demócratas que tienen 48 y republicanos que tienen 48. Hay 36 escaños que todavía no se han decidido en esta votación. Y en la Cámara de Representantes, los demócratas llevan 172 escaños y los republicanos 199. Son 218 los que se eligen el día de hoy. Así que todo está en suspenso. Lo que se sabe, sí, en lo legislativo, es que Nancy Pelosi fue reelecta como congresista por California. Hasta ahora, la actual presidenta de la Cámara Baja no ha especificado si va a continuar liderando a los demócratas cuando tome posesión el nuevo Congreso el próximo 3 de enero. Son parte entonces de las novedades en cuanto a las elecciones de medio término, que se sabía los resultados no iban a estar probablemente durante la jornada del día de hoy. Probablemente, de hecho, se podrían demorar una semana, como pasó, por ejemplo, las elecciones entre Joe Biden y Donald Trump, incluso cuando ocurrieron las elecciones de Hillary con Trump. 6:54 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y la semana pasada el gobierno anunció su reforma previsional. Y ayer ingresó el proyecto al Congreso. El lunes. Y tan pronto como ayer, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados realizó la primera sesión para escuchar la presentación del gobierno sobre el proyecto, iniciando así su tramitación. A dicha instancia acudieron la ministra del Trabajo, Janet Jara, y por supuesto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tres subsecretarios y el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías. La ministra del Trabajo inició su presentación explicando las líneas generales, por supuesto, de este proyecto. Habló del alza de la PGU a 250.000 pesos, la cotización individual del 10,5 en cargo del trabajador que se mantiene y el alza del 6% en la cotización que será a cargo del empleador. Se va a recuperar en Chile la cotización de los empleadores que va a pagar pensiones del Seguro Social, según lo que comentaba la ministra del Trabajo, donde se mostraron cifras en profundidad y se puso más foco entregando nuevos detalles del proyecto fue respecto a la reorganización industrial. Para partir, en una lámina de su presentación, la ministra estimó ahorros importantes con la separación de la industria al dejar las funciones del soporte en un ente público y entregando un rol de la inversión de fondos a privados y otras entidades públicas. Dijo que estos ahorros se van a transferir a los afiliados. Jara mostró que los ingresos totales de las AFP en 2021 fueron de 1.108 millones de dólares, de los cuales 1.038 millones fueron por ingresos operacionales y 70 millones por utilidades de encaje. Los gastos totales fueron de 500 millones de dólares, de los cuales 303 millones fueron por gastos de soporte, 160 millones por ventas y 36 millones de dólares por inversión. También mostraron cifras sobre los efectos cualitativos que estiman por la reorganización industrial, donde proyectan que el efecto agregado es un impacto de pensión de 23,8% producto de estos cambios. Eso con respecto a la pensión autofinanciada de referencia, parte de los puntos que hicieron ver desde el gobierno a propósito de la reforma previsional que ya se empieza a tramitar en la Cámara de Diputados. También se destaca el día de hoy, a propósito de lo mismo, los inversores de pensiones públicos que podrán fijar comisiones distintas para el 6% y para el 10,5%. El gobierno propone cambiar el modo en que se cobra actualmente la comisión en el sistema de pensiones, pasando de un cobro sobre sueldo a uno sobre saldo. Los gestores privados podrán fijar entonces libremente su comisión, pero con los recursos que actualmente están acumulados en la AFP ya pagaron comisión para ser administrados de por vida, desde el Ejecutivo tienen un plan para la transición, hacer descuentos sobre las comisiones para los actuales afiliados del sistema, el cual varía según la edad. 6:57 a.m. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y Banco Consorcio presenta su cuenta más, una cuenta Vista que te permite ganar 11,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Además, tienes la ventaja de una tarjeta de débito de manera para manejar tu plan. Y eso, por supuesto, es más. Conoce y solicita tu cuenta más en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto. Sigan a la sintonía de Radio.